El Tagoror de Majo, el programa dedicado al juego del palo y la cultura canaria. El último jueves de cada mes, de 2:15 a 1:15, en Radio Sintonía.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a este Tagoror de Majo, programa de radio de la Asociación Cultural del Juego del Palo Canario Majo, el cual, como ya saben, pueden disfrutar el último jueves de cada mes aquí en Radio Sintonía. Recuerden que pueden seguirnos en los perfiles de la Asociación de Juego del Palo Majo en Instagram y Facebook y, por supuesto, volver a escuchar el programa en formato podcast. Soy Omaira Darias y este es nuestro quinto programa de esta segunda temporada. Hoy abrimos este Tagoror para hablar de memoria, de raíces y de las personas que han sostenido nuestra cultura cuando parecía que podía desaparecer, porque escuchar a nuestros mayores es cultivar nuestra identidad. En este programa hablamos de esas señas culturales y patrimoniales que tienen grandes dificultades para permanecer en la memoria y sabiduría colectiva de nuestra sociedad. Cada vez más la sensatez se vuelve resistencia, una resistencia para pervivir, para mantenerse. Y para hablar de esa resistencia cultural, de transmisión y de futuro, hoy tejemos un puente entre islas. Nos acompaña desde ese sur de Tenerife, Daniel González, de la Escuela de Palo y Mano, don Eduardo Oramas Alayón, y además dirigente de la Asociación Patrimonio Sur. Con él vamos a compartir saberes, métodos e ilusiones, porque el patrimonio no se guarda, se transmite. Buenos días, Daniel. Bienvenido al Tagoror de Majo.
Buenos días, Omaira. Buenos días a los oyentes. Y bien hallados, por supuesto.
Por supuesto. Muchas gracias. Para empezar, Daniel, primero agradecerte la disposición, como siempre, que Majo toca tu puerta y la de la escuela. La verdad que muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Sí, gracias a ustedes por la invitación y ofrecerme este espacio para poder un poco hablar también de la cultura y de precisamente esa parte que nos toca a todos y nos encanta, la transmisión de nuestros saberes, ¿no?
Exactamente, Daniel. Y para empezar por esa raíz, yo que nos conocemos un poquito, sé que le das a muchos palos, nunca mejor dicho, pero ¿recuerdas la primera vez que tuviste contacto con el palo o, bueno, en tu caso también con la parte de la mano, ¿no? Dentro de un contexto así tradicional, ¿qué sentiste? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia?
Bueno, pues mi experiencia particular precisamente viene de que yo, antes de conocer a don Eduardo, precisamente no sabía ni siquiera lo que era el juego de mano, así uh-huh. de claro. Sí sabía lo que era el juego de palo porque ya desde niño en los colegios, Antonio Cabrera, que fue profesor mío con 12 años, pues tuve la suerte de que él venía de La Laguna, de esa apertura que hubo a principios de los años 70 a través de don Tomás Denis, de las escuelas de palo, uh-huh. Que después se incorporó a la universidad ya de forma continua a esa escuela, pues a raíz de que él fue al sur a dar clases, pues en esos principios, esos orígenes, pues aprendí yo de esa formación que ya traía él de don Tomás Denis, ¿no? Uh-huh. Tuve esa suerte. Y la verdad que a raíz de eso, pues con el tiempo, pues siempre me ha picado el gusano del juego del palo. Creo que es porque, al fin y al cabo, cuando se enseñan las cosas, cuando uno es un niño, pues las mantienes en la memoria y quieras o no, pues terminas tarde o temprano pues buscándola de nuevo, ¿no?
Exactamente,
y ese
sí.
ha sido, ese es el caso mío, ¿no? En principio, yo con el tiempo, cuando conocí a don Eduardo, más bien lo que más buscaba de él era esa transmisión, porque cuando supe que él sabía jugar al palo, y sobre todo un palo corto,
Sí.
pues buscaba esa transmisión, ¿no? Del palo. Pero no, no buscaba el juego de mano porque lo desconocía totalmente.
Y
Con el tiempo,
apareció
pues,
después, ¿no?
claro, con el tiempo ya viendo a don Eduardo, sus conocimientos y a través de una exhibición casual de José Toledo, que estaba recuperando el juego a ver, ya tenía conocimiento por transmisión de muchos viejitos de allí, que
Sí.
había algo que era el juego de la mano y había hecho un juego muy particular de él, con esas técnicas que había adquirido de algunas personas que sabían aisladamente jugar a la mano.
Claro.
Y ahí fue cuando empezamos a hablar del juego de la mano y cuando empezamos a descubrir, y yo personalmente, que me acuerdo de llevar a don Eduardo ese día a un encuentro de juego del palo, de los tantos que hacemos muchas veces,
Sí.
que es donde un poco tenemos contacto entre todos los jugadores insulares y también de Canarias, esa posibilidad de contactar y vernos y hablar un poco sobre nuestros conocimientos, pues fue en ese momento que don Eduardo se negaba a ir a todo tipo de actividades. Ese día casualmente dijo que sí, que subía a ese encuentro de San Miguel. Pues bueno, subió, hizo con José Toledo, con su hijo, lo que es la exhibición de juego de mano. Don Eduardo se sorprendió hasta tal punto que dice: eso no se puede enseñar, eso no se puede estar transmitiendo, eso, los niños hoy son muy agresivos, eso no se puede enseñar. Entonces, en ese momento nos percatamos que don Eduardo sabía algo, ¿no? Ya que decía
Claro,
eso.
claro.
Y ahí cruzó las manos con José Toledo. En un momento dado le tiró, fue atrevido y le tiró unas manos, unos puños, y don Eduardo se atajó rápidamente.
Qué
Y claro, cuando
bueno.
bajábamos en ese momento, recuerdo decirle a don Eduardo: hombre, don Eduardo, usted no había dicho nada del juego de la mano. Y él, riéndose, me miraba y decía: es que don Eduardo es una caja de sorpresa, ¿no? Y se echaba a reír, ¿no? Pero es
Sí.
así, nuestra cultura, sabemos lo que sabemos, pero hay más cosas y más elementos que, lamentablemente, si no los conocemos y no preguntamos sobre ellos, pues las personas mayores, o sobre todo las personas que tienen conocimiento, no suelen abrirse, ni siquiera te
Claro,
dan pista de que lo saben, ¿no?
y a veces, bueno, la verdad que ahí don Eduardo, que tuve también un placer de conocer así algunos días y compartir con él, una persona muy amable en ese sentido, muy afable y muy abierto para yo creo que para esa generación en general. ¿Tú cómo lo ves, Daniel?
Sí, en principio fue una persona, yo digo, muy inteligente en ese aspecto. Es decir, venía de una escuela cerrada, de una escuela secreta, por ponerle algún nombre, ¿no?
Algún adjetivo,
Sí,
sí.
y precisamente él, que quería seguir transmitiéndolo tal y como se lo transmitieron a él, de forma personal, a su familia, a sus conocidos, a la gente más allegada a él. Al ver que esa transmisión se cortaba porque ya las personas cercas de él pues no tenían tiempo, algunos ni siquiera interés en aprender lo que él sabía, incluso él, me acuerdo que invitaba a sus sobrinos a la bodega, echase unos vasos de vino a su bodega de la casa de Busanada, y yo hablaba con los sobrinos y dice: no, él intentó enseñarme algo, pero a mí no me gusta eso, por Dios,
Claro, no
no quiero
le.
aprender eso y tal, y no le daban importancia. Entonces, a raíz de eso, de que cortó la, o sea, había un corte
Un vacío
en esa
generacional,
transmisión,
¿no? Ahí.
sí, y él pues vio que había atrás de él, después de unos años observándonos, una gente que quería aprender, pues empezó a mostrarlo, ¿no? Y precisamente él fue inteligente porque pasó de una etapa en la que estaba el secretismo a una etapa en la que continuó con la escuela cerrada, porque él lo decía claro, dice: voy a enseñar, pero con la escuela cerrada, porque yo tengo una edad que
Claro.
mañana igual no estoy, y yo quiero que esto se quede bien entre los que les voy a enseñar.
Claro.
Eso sí, aún así, abrió las puertas a aquellas personas que quisieran también, porque recuerdo que estuvo Marcos Díaz jugando con nosotros, estuvo otra persona también, Nino. también yendo sí. desde el norte hasta el sur, prácticamente de un par de años, también con don Eduardo, y él le abrió la escuela y dice, venga, pero sean constantes, si no son constantes, no los quiero ver más aquí.
Exacto, el un compromiso para poder, digamos, transmitir esos saberes con cierto fundamento, ¿no? Supongo que también ahí era la preocupación de él, ¿no? De oye, te lo enseño bien, ¿no? Digamos.
Sí, es lo que quería dejar.
El compromiso, porque... claro.
Y después, no, él no entendía de exhibiciones. Y claro, también es otro paso que dio, que nos sorprendió cómo él se fue adaptando. Vimos cómo él iba adaptándose a lo que realmente era el juego del palo tal y como lo conocemos hoy. Es decir, abierto a la sociedad, un poco darlo a mostrar. El de lo oculto a salir, a enseñar y después mostrarlo públicamente, fueron pasos que él daba. Incluso yo me acuerdo que en esas exhibiciones que íbamos a hacer con la Escuela del Palo de Granadilla de Abona, que era la que creó a Antonio Cabrera a principios de los años 70, ¿no? A raíz de que vino para el sur. Pues me acuerdo que llegamos a un colegio y él estaba presente y en ese colegio dice, ¿y los palos míos dónde están? Ah, no, como no hacemos exhibiciones. Hay que llevarlos siempre, porque hay que tenerlos. Déjenme uno de esos. Y hizo una demostración pública delante de aquellos niños que siempre nos acordamos. Y digo, oye, pues mira, se abrió públicamente. A raíz de eso, pues con el tiempo, pues incluso en alguna exhibición, recuerdo yo en el Médano, cuando salíamos, y yo le preguntaba, pero don Eduardo, usted en las exhibiciones se luce, hace cosas bonitas, pero después delante de nosotros nos da cada leñazo en la mano, en los codos y tal, que usted, ¿por qué hace eso? ¿Por qué delante de la gente no va a dar el golpe? Dice, hombre, una cosa es las clases y otra delante de la gente. Si usted hace animaladas delante de la gente, si usted muestra la parte dura de esto, la gente dice... Ya, fuerte cochino, fuerte, claro. Cosas más feas.
Echa para atrás,
digo,
¿no?
Digo, coño, pues usted... digo, usted es muy inteligente. Está haciendo todo lo contrario que muchos jugadores del palo que quieren mostrar la agresividad o quieren mostrar esa actitud de que vean que el palo es duro. Y usted todo lo contrario.
Sí, de que es un arma, ¿no? De la gente que como que quiere, le llama eso y él todo lo contrario, ¿no? En petit comité, digamos.
Dice, esto es un arte. Delante de la gente hay que demostrar que es un arte, que es bonito. Digo, después, dentro de la escuela, hay que trabajar la parte dura. Pero no, eso no se puede estar mostrando así a la gente porque se percibe de otra forma, ¿no? Se ve como que es muy agresivo. Después, a ver quién acerca a los niños a los a las clases.
Claro.
Quién, ¿sabes? Estas cosas él se daba cuenta. Y yo digo, hay que ver cómo evolucionó, cómo de ser cerrado completamente, como él decía, de estar aprendiendo a base de golpe, que él dice, no todo el mundo ha aguantado las clases como a mí me la enseñaron, porque te daban los brazos, te salía con dolores de costilla, a veces pensaba que le habían roto una costilla. Dice, de evolucionar de eso a lo que hay ahora, como él decía, dice, si yo los llevo a tratar a ustedes como me trataron a mí, en un origen, en el principio, cuando me enseñaron, de aquí no quedaba ninguno. Sí. Entonces ahí quiero yo, por eso quiero resaltar eso, la evolución tan rápida que don Eduardo nos mostró, ¿no?
Sí, no, y creo que es súper admirable la parte de que ustedes también fueran a su paso acompañándoles para que él pudiera sentir esa apertura, porque a veces es verdad que hombre, cuanto más mayores, a veces tenemos más resistencia, ¿no? A cambios o a ver las cosas de otra manera. Sin embargo, él hubo una labor, yo creo que conjunta, ¿no? Se sintió también cómodo, supongo, o ustedes
sí,
también le
labor,
permitieron esa confianza, ¿no? Para poder, pues, abrir
la paciencia,
un poco.
La paciencia, la observación,
exacto,
el hecho de eliminar todo lo que sabíamos del juego del palo, porque estábamos desconcertados,
claro.
Sobre que darse cuenta que era algo nuevo, aunque nosotros veníamos del juego del palo y teníamos referencia, pero esas referencias no nos servían de nada ante algo tan novedoso y tan nuevo como tenía don Eduardo.
Sí, una joya.
Y podíamos haber encasillado todo aquello y haber cogido las referencias que teníamos y haber intentado coger esos elementos y buscar y engranarlos junto con las referencias que teníamos. No, lo que hicimos es poner las mentes en cero y decir, mira, aquí ya estamos aprendiendo nuevo algo nuevo.
Exacto.
No vamos a intentar mezclar una cosa y otra y buscar conceptos que a lo mejor no se aplican a lo que nos está enseñando.
La verdad que
y
eso es muy importante.
Sí, sumamente importante. Y me hace recordar una anécdota que le sucedió, que me contó don Eduardo en una ocasión, y es que yo solía visitarlo en el Centro Cultural del Fraile, que ahora se llama Centro Cívico Eduardo Ramas Layón,
exactamente,
a raíz de un homenaje y una, un, digamos,
un homenaje
unas
merecidísimo.
Acciones que se hicieron. Y precisamente allí daban clases de baile de folclore canario. Y el profesor, recuerdo que miraba a don Eduardo y a la pareja, que los dos eran octogenarios. Imagínate, la señora tendría 86 años y don Eduardo 88. Estaban bailando y él enseñando los pasos de la malagueña y bueno, del folclore en general. Y les dice, no, ese paso que están dando no está bien. Tienen que girar el cuerpo, moverse así, y ellos se pararon y miraron al monitor y le dijeron, dice don Eduardo, dice, vaya, María, parece mentira, pero después de más de 50 años bailando, hoy nos van a enseñar a bailar. Y claro, y el chico no lo entendió. Claro. Entonces, hay que quitarse todo aquello que tiene uno en la cabeza. Si aquel chico que estaba de monitor, en vez de querer enseñar a estas personas, hubiera mirado su forma de bailar y hubiera borrado todos sus conocimientos, sino que lo hubiera plasmado tal y como ella se lo mostraba, hubiera visto otra variante, otra forma diferente.
Claro, quizás más natural o no, pero otra manera, ¿no? Al final es ir con humildad, ¿no? En ese sentido.
Exacto, decir... pero dejó de aprender y... ¿Y qué ocurre? Que eso nos hubiera pasado con el palo.
Claro.
Si nosotros hubiéramos visto aquello como algo, bueno, no sé, lo hubiéramos relacionado con el palo y ya decíamos, incluso decirle a don Eduardo, no lo vemos bien porque nosotros hacemos este movimiento y tal, y eso no lo vemos correcto y aquello y tal, y empezamos a intentar, más que aprender, enseñar, pues ya vamos mal, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
hay que dejarse llevar, nos llevó bastantes años, más de 20 años, incluso en los momentos duros de don Eduardo, en el que él estaba enfermo, aprendíamos más porque él asistía a las clases enfermo y todo, malo, flojo, de un gripazo o de cualquier enfermedad, llegaba y aparecía por allí y nos sorprendía porque con movimientos muy pequeños nos desequilibraba, veíamos cómo él utilizaba nuestras fuerzas.
Claro,
y
tenía mucha magia.
Llegamos a ver, sí, tenía esa agilidad de posicionarse en un lugar y dejar que nosotros fluyamos con nuestra fuerza. Es decir, si intentaba empujarlo, él con quitarse un poquitito, un pequeño paso, un pequeño matiz que hacía, nosotros nos íbamos solo al suelo.
Optimizaba todo el recurso, ¿no? Toda la fuerza lo utilizaba a su favor, vamos a decirlo, ¿no? De alguna forma, ¿no?
Sí.
Para que...
Y bueno, y de eso se trata, ¿no? De que muchas veces cuando uno pensaba que lo sabía todo, y claro, te quedabas... Sabías que siempre había que seguir en las clases y veías algo nuevo de don Eduardo.
Qué bueno.
Algún matiz nuevo, alguna cosa que se te escapaba al principio porque estabas muy viendo otras cosas, otras técnicas y otros elementos que no se te mostraba, o se te mostraba y no los observaba.
Claro, tantas cosas.
Pero el tiempo pues vas haciendo que vayas viendo esto.
Es
y tuvimos la suerte que don Eduardo nos duró bastantes años.
¿Sí?
Y en plena forma.
Sí, sí, la verdad. Estabas hablando también y me estaba viniendo el pensamiento, ¿no?, de qué importante también es poner nombre, rostro a todos los que pues han sostenido este patrimonio. Muchas veces hablamos de patrimonio como si fueran, pues no sé, algo, una piedra antigua, un inmueble, ¿no? Algo, pero realmente en el caso, por ejemplo, del palo canario y de otras tradiciones, estamos hablando de personas que mantienen viva la tradición justamente por esas vivencias, las transmiten con esa humildad y nosotros somos meros receptores que también tenemos que ir con esa humildad a enseñar, ¿no? y a aprender. A la vez que en nuestra generación yo creo que vamos a aprender y a intentar enseñar de alguna forma, ¿no? El papel de estas personas, yo creo, como sociedad, no sé, Daniel, ¿crees que hemos llegado tarde a escuchar a muchos de estos maestros?
No, hemos llegado. A ver, hemos llegado tarde en el sentido de que la mayor parte de los informantes, digamos el 90% ya no están. ¿Por qué?
Claro.
Porque estaban en un contexto en el que se estaba cambiando pues la vida cambió en los años 70 prácticamente, o 60, y hubo un cambio brusco. Después de la, yo diría que la guerra civil fue un cambio brutal, porque antes de la Guerra Civil la transmisión era muy directa. Después de la Guerra Civil, pues muchos de los informantes, pues por temas políticos, por lo que sea, mucha de la gente que conocían muchas de las tradiciones, como el Juego del Palo, pues dio un paso atrás y muchos ni volvieron de la guerra. Pero que a día de hoy tengo la certeza y por experiencia propia que hay mucha gente que aún mantienen muchos de nuestros estilos de juego dentro de su familia, el mismo juego de la mano. Hemos descubierto personas, incluso jóvenes, que han aprendido de su padre, que a su vez han aprendido de su abuelo, el juego de la mano. Imagínate que nosotros conseguimos a don Eduardo y ya decimos uno de los últimos eslabones, efectivamente, uno de los últimos, porque todavía hay gente que lo sigue transmitiendo y hay personas, incluso más jóvenes que yo, que lo están recogiendo, pero el problema de esas personas jóvenes es que no le están dando el valor que a lo mejor nosotros sí le damos.
Claro.
Pero que sigue vivo, aunque sea ese 10% de la población, conserva todavía esa memoria. Unos solamente, digamos, te pueden hablar de ellos, y otros, que ya es un porcentaje más pequeño, te lo pueden realizar. Pero que tenemos la fortuna, aunque creamos que no, que sigue vivo en la población. Nosotros ahora, desde la Asociación Patrimonio Sur,
es que además ustedes hacen un montón de cosas, o sea, están, ¿no? También se dedican a la parte de investigar, conservar, enseñar, o sea, tienes de todo, Daniel.
Sí, porque con don Eduardo descubrimos también muchas otras cosas. Descubrimos los juegos tradicionales, agrarios que él tenía todavía en su memoria. Descubrimos también lo que es el lenguaje buceado, que se daba por perdido, había referencia en la historia del pueblo guanche escrita por Ventecura Alfonso, de que él en su momento los informantes le decían que se podía hablar por el buceo, el lenguaje buceado, el buceo, la caracola de mar, y no consiguió los informantes que pudieran haberle hecho una demostración en aquel tiempo. Estamos hablando de principios de siglo pasado.
Sí.
¿Qué ocurre? Con don Eduardo nos sorprendimos porque él, con su padre, habían varios bucios en la casa y llegaban a decirse palabras con el bucio, que nos hizo una demostración y nos enseñó cómo era esa forma que él tenía para hablar, ¿no? Por el bucio, que era vibrando, al final nada fuera de... Claro, si no lo ves, te puedes imaginar muchas cosas, pero al final cuando te lo demuestran, dices, hombre, pues sí. Si es evidente, tiene que ser de esta manera, ¿no? Aparte de él, conseguimos otro informante también de lenguaje de bucio, gente ya que también sabían silbar en Anaga, nacidos en Anaga, sabían hablar por el lenguaje silbado, pero también hablaban por el bucio y lo utilizaban en el sur y nos hicieron demostraciones, las tenemos documentado, grabado, y a raíz de eso, pues, como la no era solo la escuela, sino que también empezamos a ver que estaba el lenguaje silbado, el bucio, las cabañuelas, la predicción de tiempo tradicional y muchas otras cosas, pues creamos la Asociación Patrimonio Sur para encauzar todos estos elementos dentro de la asociación. Y la verdad que la asociación, lo que estamos haciendo realmente ahora es la recuperación entre los proyectos que empezamos este año, porque vemos que es posible. A raíz de lo que estábamos hablando, de los informantes que nos van quedando, que estamos hablando un 10%, estamos haciendo una recuperación masiva de la memoria popular, es decir, estamos digitalizando esa memoria de las personas que se nos están yendo, tanto directamente como indirectamente. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, hacemos partícipes a los estudiantes, a los alumnos, a los chicos que estamos ahora mismo dando clases de juegos de inteligencia en los colegios. Hacemos participar a esos maestros para que los alumnos también entrevisten a sus mayores. Le damos una serie de preguntas y ellos interrogan con audio a los mayores. Nosotros les prometemos simplemente es una cosa. Ese audio, una vez recogido, lo vamos a maquetar en un libro que se le va a entregar a esa persona directamente. Se va a transcribir y se va a maquetar en un libro de las memorias de esas personas. Personal. Aparte, después se va a publicar de forma gratuita, altruista, para que toda la sociedad canaria y todo el que quiera tenga ese archivo de datos y de fuentes donde se hable de muchos de los temas que estamos tratando aquí, que trata y de las tradiciones y de la vida en general, ¿no?
Pues Daniel, yo ya me pido el mío, ¿vale? Porque pues, de verdad, o sea, de verdad que
aquí
no
quiero hacer un Pues mira, desde la emisora, desde la radio y
Sintonía, sí.
desde tu canal, quiero hacer un llamamiento a todas las asociaciones o a aquellas personas que estén interesadas, pues directamente que se pongan a través de la página web patrimoniosurtenerife@gmail.com, que nos escriban patrimoniosurtenerife@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y directamente le mandamos el cuestionario y colaboramos y le informamos cómo son las formas que tenemos para hacer ese tipo de rescate. Sabemos que no vamos a llegar a mucho, pero el porcentaje, cuanto antes empecemos, mucho mejor, y tenemos por lo menos la posibilidad de dejar por escrito en su familia, en esas personas, un documento que también les va a servir a esas personas para
Exactamente.
compartir con sus familiares, para que sepan cuáles
Exactamente,
son
para que puedan ir conociendo sus raíces, su conocimiento, su historia, ¿no? Que al final, eso es muy bonito.
efectivamente.
Daniel, siempre se me hace corto hablar contigo. Pues nada, muchas gracias. Seguramente te llamaré para en otro momento. Y la verdad que es un placer. Muchas gracias por seguir pues tejiendo esa memoria entre generaciones, entre islas. Espero que muchas personas atiendan y intentaremos hacer el altavoz para que, pues bueno, que esa investigación, ese proyecto tan bonito vaya hacia adelante. Y nada, este Tagoror pues siempre será tu casa, Daniel. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que la casa mía es la casa de todos los oyentes y gracias por esa iniciativa, por ese Tagoror, que se mantenga vivo muchos años y eso significa que nuestra cultura sigue estando viva, que sigue estando de actualidad.
Muchas gracias, Daniel.
Gracias a ti, Omaira.
Bueno, pues hoy hemos hablado de mayores de enseñanza, resistencia cultural, bueno, pues de todo, sin foco, sin reconocimiento, personas que a veces no tuvieron foco, que no tuvieron reconocimiento, y otras que sí, en este caso con don Eduardo Oramas, de la mano de Daniel González. Canarias no se entiende por islas separadas, sino por puentes tendidos entre ellas, por redes de personas que comparten, colaboran y se reconocen en una misma raíz. Nuestro patrimonio vive cuando se practica, cuando se enseña y cuando se comparte. Nos despedimos hasta el próximo Taboror de Majo, este espacio de encuentro donde la cultura canaria sigue viva a través de esta palabra. Cerramos hoy con una canción que es también símbolo de unión, de tejido común y de identidad compartida. Manta y estabeña en las voces de los sabandeños y los jofiones, porque nuestro patrimonio se teje como la manta, hilo a hilo, isla a isla. Canarias es una sola. Hasta el próximo programa.
Que sinfonía. fiesta de